Onda Vasca, José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta arranca hoy martes 3 de diciembre 2024 para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico nuestro compañero Marcel Gutiérrez. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta casa, Imanol Vilella, Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. Estamos en el Café Iruña, qué maravilla. Ambiente prenavideño ya, ¿eh? Aquí en el Café Iruña, no es que esté de momento. Bueno, sí hay flores de Pascua por ahí que estoy viendo muy bonitas, preciosas. ¿Quién no ha tenido en casa, no? Una flor de Pascua. De estas, y algunos hasta nos duran bastante cuando las mimamos y las cuidamos bien. Félix, tú me imagino que habrás tenido también de estas, ¿no?
Flores de Pascua, joder, estaba esperando a que dijeras tú lo que eran, o sea que no he tenido, ¿no?
¿No has tenido flor de esta?
Nada.
Es maravilloso, es bonita, bonita.
Tengo en la terraza algunas flores que al final no me acuerdo que hay que regarlas y las tengo que retirar.
Pero tendrás geranios de estos, ¿no? Típico geranio.
No sé ni lo que son. Las tenía y siguen estando. Cago en la mano, el otro día quitar las luces de Navidad de la terraza y ahora me doy cuenta que las tengo que poner.
Ahora empieza, sí, empieza la Navidad.
No, pero casualidad me dijo la cría, dice, voy a ir con unas amigas este puente, voy a una, si me dejas dormir con unas amigas en yo. Casa, te pongo todas las luces de Navidad. Venga, pero, Daniel, ha hecho.
Pero tenían las luces puestas ya todo el rato.
Sí, las dejé.
O sea, las dejaste la Navidad pasada.
Sí, pero me llamaron la atención hace como cosa un mes y medio, las quité.
Fíjate, ¿la comunidad?
No, que va, alguien que vino por ahí me dijo, quítalas. Y ahora me dice la hija que hay que volver a poner. Es la otra, ¿eh?
Sí, porque no sé si sabes, 24 es Nochebuena, 25 es Navidad. Es pero lo que se denomina la Navidad. Luego viene Nochevieja, sí, y Año Nuevo y luego están los Reyes Magos, que es el 6.
Tú vas al pueblo de mi padre, que es
el 24 de la noche, lo enchero.
Tú vas al pueblo de mi padre, que es en Extremadura, y tiene las mismas luces de Navidad que las de las fiestas del pueblo, las fiestas de la Constitución.
A ver, en algunos sitios
las fiestas del Día de Extremadura.
En algunos sitios las dejan puestas ya para carnaval.
Claro, por eso
es verdad.
Entonces,
Vilella, ¿qué tal estás?
No sé de qué estáis hablando, pero intuyo que de la Navidad. Yo puse el árbol el día de mi cumpleaños, el viernes.
Bueno,
pasado.
La gente normal ponemos el árbol ahora en el puente, porque es, digo, la gente normal y trabajadora.
Es que más
cuando tenemos un poquito de fiesta, dedicamos ese tiempo a poner el árbol. Los que evidentemente no pegáis un palo al agua, lo podéis poner cuando os dé la gana.
Escuchad, tenéis que ver que me ha enseñado a mí, los que no pegáis un palo al agua. Y este puente tendré
Félix futbito. Es un magnate.
Tendré futbito.
Fútbol sala,
balonmano, un equipo.
Gánate más enemigos, Félix.
¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, José? Muy bien. Sé lo que era la florista porque la he comprado. Bueno, mi hermana la ha comprado ya.
Ya está.
Sí, sí, está en casa.
Tenemos dos invitados de lujo hoy.
Mucho, además. Uno ya es un clásico. Coldo Zavala, presidente del Guernica, ¿verdad? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Igual la tercera o cuarta vez que vienes ya, o quinta.
Sí, o sexta.
Ya eres un
clásico. Las veces que él quiera, que es amigo y además habla muy bien.
Sí, sí, no, si yo digo lo contrario, pero...
Jugador del Porto, Alex Alba, ¿cómo estás?
Alex Alba, también, sí.
Opa, Arratsaldeon, Hondo.
Hondo, ¿no? Bueno, primeros, tú.
Sí, sí, la verdad que estamos haciendo un buen trabajo y se ve reflejado cada fin de semana. Entonces, bueno, a ver si seguimos así y sigue esta dinámica.
¿Qué tal el director deportivo? ¿Ha hecho su trabajo o esta temporada tampoco?
Pues ya veis, amigo de Lem.
Solo puedo decir que bien.
Sí, sí, no, muy bien. Íñigo muy cercano y no solo conmigo, con todo el equipo y la verdad que bastante agradecido con el trato que nos han tratado a todos.
Bueno, eso es bueno, claro que sí. Vamos a hablar de todo, de la primera, de la segunda, de la tercera. Tenemos muchas cosas de las que hablar. La verdad que las categorías están preciosas, está maravilloso todo el asunto. Hemos visto mucho fútbol este fin de semana. Podemos hablar de un montón de partidos. ¿Por dónde quieres empezar, Plaza?
Por donde tú quieras, primera, segunda o tercera red, como tú quieras. Primera.
Venga, dira.
Ya por orden.
Hay que empezar sufriendo.
Que en esta jornada, decimoquinta, y si hablamos de los de arriba, solo ha ganado el líder, la Cultural Leonesa. Derrota del Nastic, derrota del Sanse, derrota del Arenteiro, derrota del Baracaldo y derrota del Andorra. Es decir, del segundo al sexto han perdido todos y aprovecha la Cultural Leonesa. Vamos con los marcadores: Bilbao Athletic 2, Sanse 1, Amorebieta 2, Sestao River 0, Lugo 3, Real Unión 1, Osasuna Promesas 0, Tarazona 3, Unionistas 1, Baracaldo 0, Nastic 2, Cultural Leonesa 3, Arenteiro 1, Barcelona B2, Celta B2, Zamora 0. Gimnástica Segoviana 3, Andorra 2 y Ourense 2, Ponferradina 1. Para una clasificación que domina la Cultural Leonesa con 33 puntos. Ya está un poquito más lejos el Nastic, que es segundo con 25, 24 el Sanse, 23 el Arenteiro y 22 el Baracaldo, que es quinto. Hasta aquí puestos de promoción. También con 22, pero fuera de la promoción, Andorra y Lugo. 21 puntos para Ponferradina y Unionistas, además del Celta B. 20 para Osasuna Promesas, 19 Zamora, 18 Tarazona y Gimnástica Segoviana y 17 el Barça B. Los siguientes equipos todos ya en descenso. También con 17 Bilbao Atleti, con 17 Real Unión, con 16 Ourense, con 14 Amorebieta y con 13 el último Sestao River.
Pero entre el ascenso y el descenso, 5 puntos.
No, es que el Baracaldo está en promoción y está a 5 de descenso.
Eso es.
Lo de esta categoría es una auténtica locura. A mí, por eso, es verdad que los que están arriba, es mejor estar arriba, pero que está abajo no tiene que volverse loco porque enganchas 2-3 victorias y es que te vas a la mitad de la tabla. Es que, Félix, es que es así.
Hombre, yo eso siempre lo veo y lo veo mucho más en la zona de arriba. Yo en la zona de abajo yo no lo veo tanto como vosotros decís. Quiero decir,
El año pasado estaba acá en el River y lo veía. Este año no.
No hablo por eso. Es cuando dicen, no, los que están arriba, por ejemplo, cuando dice la gente, no, están arriba y para el tema de la promoción, los que van a jugar los play-out por ascenso. Sí. Los play-out de ascenso. Yo a eso me refería. Es que no me dejas terminar.
Félix,
no,
pero que el Ourense hace dos días estaba en descenso último y desahuciado.
La madre de Dios. Él me mete las tabas y tú sigues metiéndome las tabas. Cuando no me dejáis decir lo que quiero decir.
Habla tranquilamente.
Joder, hostia.
Eso es muy bien, sacando el coraje. Bien, Félix.
Es que lo que digo es así. Una cosa es que tú cuando dices, no, este equipo no va a llegar al playoff, o este equipo solo saca el 6 puntos. Pero lo que no nos damos cuenta es todos los que hay por el medio. Que, por ejemplo, aunque uno vaya primero y otro vaya octavo, hay 7 equipos metidos entre medio. Y esas son las grandes diferencias. Que vosotros parece ser que muchas veces solo os dedicáis a ver los números.
No, lo que hay es
pero
mucha
hay
clase
que quitar,
media.
Hay que quitar mucha gente de arriba o subir mucha gente de abajo. Y las cosas van así. Es así.
Hay mucha clase media.
Claro, bueno.
Yo lo que creo es que hay mucha igualdad.
Y luego otra cosa vamos a hablar. Aquí hablamos muchas veces de puntos. Pero cuando queremos hablamos de sensaciones y cuando no queremos hablamos de sensaciones. Sí, muchas veces no son los puntos, son las sensaciones. Al final, tú vas por ahí sí. Y yo te lo digo. Pues ya está, no me preguntes tan directamente.
Pero las sensaciones van por temporadas. O sea, un equipo puede tener unas sensaciones en un momento determinado de la temporada, las mejora en otra fase, vale. Porque es así.
Pero cuando comparamos equipos, incluso en pequeños estados de tiempo, las sensaciones marcan mucho. O cuando se dice, no, las sensaciones y el equipo compite. El equipo pierde 1-0, pierde 2-0, o pierde... Mira, el otro día, sin ir más lejos, terminó el partido del Deusto. Terminó el partido del Deusto.
Siempre va el Deusto.
No, terminó el partido del Deusto y me vino el entrenador del San Viator. Bueno, porque la gente viene y te dice, hombre, ¿qué tal? Vaya putada el tercer gol que nos han metido y lo demás y no sé qué y tal. Y dice, mira, bueno, al final era un 1-2. Dice, no, ya no es lo mismo. Incluso para el vestuario, sí. Para la gente de fuera, no es lo mismo. Un 1-2, un 1-3, el tema de competir, el tema de que la gente vea que hemos estado ya a punto. Los últimos 5 minutitos que seguramente, aunque ellos sean mejores, nos meten adentro. Eso es lo que pasa. Y eso es lo que quería decir. Pero bueno, si vosotros queréis que ahora yo tengo una cruzada especial, antes la tenía con el Portugal,
no.
Si ahora la tengo con alguien, pues vale.
Que no. Si ya sabemos que tú eres de los Hostia. Equipos que tú eres, no te mosques por eso.
Joder.
Y Leia, pide perdón.
No, pero si no tiene nada. Si yo no mencionaba ningún equipo sobre el que se está refiriendo Félix. No, y yo solo he dicho que,
si te ha enfadado,
que la sensación.
Si te ha enfadado,
me
ha dicho algo.
Si te ha enfadado.
Monje.
José Manuel.
José Manuel ha empezado a decir algo y tú, sí. Tacatú.
No. Sí, yo lo que
me ha dicho feo que siga en mi línea.
Exactamente.
Me ha dicho feo.
No, a ver, vamos a ver.
Yo no necesito.
Lo que deduzco, Félix. Lo que deduzco, Félix, de lo que has dicho es que hay equipos que no te transmiten las sensaciones de que ahora mismo sean capaces de encadenar 2 o 3 victorias consecutivas. Sí. O 2 o 3 resultados buenos.
Mira, no estamos en el desierto. Solo me queda este culo de agua, pues no te lo voy a echar a ti.
Eso es, Félix.
Lo voy a echar a José
sin
Manuel.
Rencor, eso es. Sin claro, rencor, Félix.
No pasa nada, pero es la sensación que me ha dado. Y el Ourense hace un mes no daba la sensación de que pudiera encadenar los partidos buenos.
Pero escucha,
y está por delante de
pero
todos.
Igual vuelve a tener 3 malos, ¿eh? Es que yo estoy viendo esas cosas. Mira, en esta categoría.
El equipo clave de esto es el Real Unión, ¿verdad, Félix? El Real Unión, que empezó muy bien, ahora está encadenando malos resultados y ya está en puesto de descenso. 17º el Real Unión.
Lo del Real Unión,
una racha impresionante.
No es una cosa que yo, es una cosa que ya se veía. Se veía venir desde incluso desde el día que jugamos nosotros ahí contra ellos en el estadio.
Empezó muy fuerte, empezó muy bien.
Bueno, empezó, vuelvo a repetir, porque adelante tiene calidad y adelante tiene dos jugadores que meten gol y que tienen gol, pero si al final ya a los equipos les empieza a fallar la parte de atrás y empieza a fallar el portero, pues al final es lo que le está pasando al Real Unión. Es cierto que la última asamblea, creo que el propio Emery, no sé si dijo que iba a poner 4,5 millones más de euros. Pues fíjate, sí, escuchar, ¿eh?
4 millones,
pues ¿qué van a hacer, un campo nuevo?
No sé lo que van a hacer, otros se traerán, vamos.
Hombre, pues tú me dirás, 4,5 millones
bueno,
la primera
escuchar
vez,
y,
no,
y
no
mirar,
ni la cuento.
Escucha,
o sea, no,
mirar la última asamblea del Real Unión. Ya verás.
Pero será para hacer alguna otra cosa, quiero decir, o hacer una escuela. Pero para el primer equipo no tiene ningún sentido. O sea,
que va a tirar los 22 de que tira ahora. A mí, los 22 de
a mí me han dicho la gente que entiende de esto,
¿sí?,
que por ejemplo, con un kilo y medio, bueno, desde un kilo a kilo y medio, vas teniendo opciones de, en plantilla, vas teniendo opciones de playoff.
Estás hablando de principio, vale, a principio de temporada.
Sí.
Vale. No en este mercado de invierno, vale.
Es que 4 millones, has dicho 4 millones.
No,
y medio.
Sí, pero tú estás hablando del 1,5 millones este de ahora.
Sí, sí.
4 millones igual no hay en, o sea, en segunda equipo que tengan tanto.
Un equipo de primera red con un kilo, entre un kilo y medio en plantilla, tiene opciones de playoff. Tiene opciones. Luego puede pasar mil cosas. Es pasta, ¿eh? Solo plantilla. Pero es que me dices 4,5 millones. 4,5 millones, entiendo yo que en esa asamblea se ha hablado, igual hacen una escuela o hacen una ciudad deportiva. Pues con 4,5 millones, en jugadores no puede ser.
Van a tener que traerse a medio.
A no ser de que vaya Emery de entrenador, eso sí. Entonces, es su sueldo.
Y se paga él.
Bueno, que no gana, que gana mucho más.
Y se paga él también.
Coldo.
Bastante más.
Pero es que es flipante, o sea, hablar de esta. Vamos, ese es tu presupuesto de 7 años.
Más o menos, sí, más o menos.
Bueno, pues en esta primera red que nos siguen preocupando la situación de los equipos más cercanos, está bien Amorebieta, Bilbao Athletic, pese a que la Amorebieta ganó.
No, ganaron todos los de abajo, menos el Real Unión y el River.
Sí, es verdad, es que se ha dado la liga al
y
revés.
Perdieron todos los de arriba.
Todos los de arriba menos la Cultural Leonesa y abajo.
Y la Cultural Leonesa metiendo otra vez en el descuento, ¿eh?
2-3.
Es tremendo. Algo tienen que hacer, ¿eh? Porque la cantidad de puntos que consigue la Cultural Leonesa en el...
El estar metidos en el partido continuamente, el estar concentrado, digo yo.
Le han echado al entrenador del Real Unión.
Pues mira, si antes decimos que va a mandar la
racha... Me apunta aquí Yolander Bustamante. Mikel Llorente no continuará como técnico del Real Unión.
Pues el próximo partido Real Unión Bilbao Athletic.
Mikel Llorente, claro, era un ex de la Real, ¿no? Una de las categorías inferiores de la Real, ¿no? Juvenil, sí, o
es el hermano...
Realce.
¿Es el hermano de Joseba Llorente?
Ni idea, eso ya no sé.
Que fue punta del Villarreal y...
No sé. Sé que estuvo en la Real y...
¿En Eibar?
En Eibar también.
No, el chaval este, Joseba Llorente, sí, el punta, sí.
No tengo ni idea.
Ahora me lo dice Yolander, si es el hermano.
Sí.
¿Es?
¿Pero quién? ¿El que jugó en el Valladolid y
sí,
todo esto? ¿Es?
Sí.
¿Es el hermano?
Sí.
Ah. Joseba Llorente Echarri y Mikel Llorente Echarri. Fuenterrabía, Hondarribi,
porque el gafe de toda esta situación del Real Unión es Samu Balcarce, nuestro compañero en Onda Vasca Guipúzcoa, que nos instó a que hablásemos mucho del Real Unión, que estaba en on fire, ¿te acuerdas?
Era el equipo que más ilusionaba en Guipúzcoa.
Se lo ha cargado, macho. O sea,
ese día ha ido hacia
fulminante.
Y vino a malas, además, a por nosotros. Diciendo que ilusionaba mucho el proyecto.
O sea, no hables de nosotros, socio, que lo queremos seguir bien.
No, exactamente. Madre mía, qué mala suerte.
¿Cómo se lo ha cepillado el Samu
con el Real Unión? Bueno, a ver, la situación de Sestao River, que tuvo...
Bueno, el partido, yo estuve en el partido. El partido es un partido que si acaba empate no pasa nada. Pero hay dos errores tremendos, como dice ahora el personal, groseros, en los dos goles. Y fue un partido que ya tuvo ocasiones también el River, pero que bueno, que sin más, o sea, ni es muy malo. Algunos... La gente es muy resultadista. Entonces tú ves el resultado y dices, esto ha sido horroroso.
El fútbol es resultadista.
Sí, el fútbol.
El fútbol es resultadista.
Esto ha sido horroroso. A mí no me pareció tan horroroso. Me pareció que evidentemente no estuvieron bien, pero tampoco estuvieron horrorosos. Y a ver, y cuando... Es que cuando va un equipo perdiendo y está en esa racha, ya es todo malo. Se ve poca confianza, físicamente no le veo bien al equipo, mentalmente están idos. Y tampoco es para tanto, o sea, porque muchas veces, lo hemos hablado con el Atleti mil veces, el físico depende de la cabeza. Muchas veces estás bien físicamente, pero tu cabeza no va, tus piernas no corren. Así de claro. Y luego, no estuvo acertado, obviamente, no estuvo acertado, y necesita el acierto. Y el Amorebieta haciendo cosas concretas, aprovechando mucho a Íñigo Muñoz en la banda, y siendo, yo creo que serios. Pues se llevó el partido. Muy buena victoria para la Amorebieta, por supuesto, que le da muchísimo aire, porque estaban con 11 puntos. Es que estaba mal la Amorebieta. Y a seguir peleando. A ver, queda muchísimo. Es que queda un montón. Es que...
No, si lo que está claro es, pues como el año pasado, al final se necesitará para salvarte hacer números de playoff. Es lo que vas a necesitar, no te va a quedar otra.
No sé qué puntos tenía el año pasado en la 15.
Pues yo juraría que tendría igual uno menos, puede ser. Sí, no estoy muy seguro, ¿eh? No estoy muy seguro.
Yo sé que la primera vuelta del River fue de muy pocos puntos.
Sobre 17 el año pasado.
En toda la primera vuelta.
Joder, es que hablo de memoria.
Es que estuvo primeras 11 jornadas sin ganar, puede ser.
Sí, fui contra el primer
contra el Celta B, fue.
Contra el Celta B. Sí, sí, pero es que no estoy ahí, estoy hablando ya de... Me pilla muy lejos.
Luego el Bilbao Athletic, pues bueno, pues sacó el partido de aquella
importante,
manera.
Importante, interesante.
A última hora.
Sí, sí.
A última hora. Estaba...
Muy bueno, Jonas.
Muy buen remate. Saltó, es verdad que saltó claro, bueno, el centro desde izquierda vino bien, remató y lo remató muy esquinada y bueno... luego que todo lo que sean victorias al final, aunque sean en el último minuto, son tremendas. Y es más, contra un rival como en este caso era la Real B. Y luego pues también que le permite sacar un poquito la patita y a ver cómo se da esto.
Y fíjate lo que es el fútbol, porque joder, lo dijimos hace poquito cuando jugó el último partido en casa. El Bilbao Athletic tiene ocasiones mucho más claras, con resultados más favorables, de ponerse por delante y solventar un partido. Y sin embargo, el otro día en un remate que es complicado de Oyono, te gana un partido.
Pero al final lo que hablamos de las rachas de los equipos, ¿eh? Los de arriba. El séptimo es el Lugo. Empate, perdido, ganado. El Andorra. Empate, ganado, empate, perdido. El Baracaldo, ganado, perdido, ganado, perdido. El Arenteiro, ganado, empate, perdido. Que es alucinante.
Sí,
o sea,
sí. A mí me da la sensación de que hay equipos fuera de posición, tanto arriba como abajo. Y no sabría decir dónde hay más equipos fuera de posición, si en ascenso o en descenso.
Bueno, el Baracaldo perdió 1-0. Poníamos ahí en el programa la queja amarga de Imanol de la Sota por el tema de unionistas.
Lo de los pelotas, de los balones.
Sí, pero más cosas. Yo creo que tienen más para quejarse que no solo el tema de... De los recoge pelotas.
Un penalti muy claro.
Penalti es bastante claro, hay una entrada bastante dura.
Y encima lo bueno es que ahora, como tienes repeticiones buenas con la plataforma, lo puedes parar y es clarísimo el penalti.
Desconsideraciones del árbitro, de algún jugador hacia el árbitro, que tampoco. Bueno, al final es lo de siempre, es fútbol. Yo siempre lo diré, cada vez, y ahora lo digo abiertamente, siempre soy el defensor número uno de los arbitrajes.
¿Cuándo fue
ahora,
eso?
Hace
ya 10 años, pues ahí les han metido unos palos.
Yo
recuerdo a Félix decir que se le ha explicado muchas veces a la hija que sin árbitros no hay deporte.
Lo he dicho así.
Es la frase de Félix.
Porque juega al baloncesto.
No, y en el fútbol. Pero últimamente ya no me creo nada, no creo nada en el estamento arbitral. Deciden como quieren, cuando quieren y de la manera que quieren. Y ya lo tengo cada vez más claro. Sí, sí.
Habrá que traer aquí entonces al representante arbitral para...
Podrá venir, lo más que ya vendrá
cara a cara contigo.
Ya, pues ya no me va a hacer comulgar con ruedas de molino. Antes comulgaba yo con ruedas de molino, que es una frase muy hecha de... que siempre ha dicho mi padre. Pero llega un momento que no puede ser. Que no, hay situaciones en las que ya...
Ya está.
Son errores muy escandalosos, ¿verdad?
Sí, yo ya...
Y llama
yo,
mucho la atención.
Yo, casualidad, desde... Y no va relacionado ni con el Sestao, ni con el Atleti, ni con con el equipo de tercera red. Un equipo de tercera red.
Sí, con el Deusto, estás muy quemado. Deusto,
sí, estoy quemadísimo, porque los arbitrajes hacia el Deusto están siendo realmente vergonzosos.
A ver, también es cierto, Félix, que los arbitrajes van en función de la categoría. En tercera, sí, claro. El árbitro va a ser de menor categoría que en segunda red.
Este justificando.
A ver.
No, pero...
Dile algo.
Yo lo veo todos los fines de semana. En categoría regional está pitando...
Tú juegas en la regional de Cantabria.
No, pero da igual. También en la regional de...
Ahí le dan el silbato un equipaje de...
Que tengo no amigos jugando momento, en la regional de aquí también. Y ahora, con los brazaletes, identificas claramente qué árbitros son menores y qué árbitros son mayores. Y muchas veces están pitando partidos senior, árbitros sub-18 o linieres sub-18,
es de broma,
que están aprendiendo. Y a partir de ahí van creciendo. Yo no le puedo pedir a un árbitro de tercera ref, que no tiene ni las herramientas, ni las ayudas, ni la experiencia de un árbitro de primera, que pite igual.
Pero si ya no me... Ya
igual que no le puedo pedir a un defensa que sea igual de solvente, que puede ser Yeray o puede ser Lenormand.
Si ya estoy hablando de las actitudes...
Ya
hablo de las actitudes de los árbitros. Ya no de su aptitud, sino las actitudes.
Chulería.
¿Y viceversa? Cada vez los jugadores, como saben que ya no tienen nada que hacer, es como cuando te para la Archaina la Guardia Civil. ¿Sabes que sí o sí te va a caer?
Pararon el viernes.
Con los
y
árbitros
no me
lo saben lo que hay. Ya está.
Te meten algo si tienes algo para meterte. A mí el otro día me pararon el viernes, me hicieron un control de más de 20 minutos. y me fui para casa tan contento y con una sonrisa en la boca porque no tenían nada.
¿Sí?
Si el árbitro te mete algo es porque algo
bueno,
ha tenido,
pero
caso,
es normal
tenido
que hacer. Que a ti te paren, tío. Yo también.
Sí,
te
yo tengo malas pintas y más no, por la noche, después de la cena que tuvimos aquí en Onda Vasca, pero evidentemente si me llegan a meter algo hubiera sido o bien porque al soplar hubiera dado positivo o porque la de la piruleta hubiera dado positivo porque tengo un papel mal. El árbitro si te saca amarilla o te saca roja o te sanciona, piruleta, generalmente es porque tiene algún motivo. Tú no vas paseando por la calle y viene un echar y te multa.
¿Te han hecho a ti esa plaza, la de la piruleta?
A él sí, ya
a mí no. A mí el viernes me hicieron, sí, sí.
A mí no me han hecho nunca, a mí la
Alcón
sí.
Bueno, que estamos mezclando churras con merinas.
No, has puesto tú el ejemplo.
Los aeropuertos.
La de explosivo.
La de explosivo.
Sí, pero esa es la que
la,
te...
La de
sí,
drogas,
sí,
no, sí, la de explosivos no se puede.
Yo la de la piruleta no me han hecho. De hecho, ni la he visto hacer.
A mí sí, sí, sí.
Una vez me hicieron la de alcohol, bueno, me han hecho varias, pero una vez que justo y di 0-0, y le dije al guardia civil, le digo, oye, ¿cuánto he dado? Me dice, no, para adelante. Y digo, ¿cómo que para adelante? Que me gustaría saber cuánto he dado. Se ponen de mala leche si le preguntas.
Claro.
No entiendo eso.
Yo también les pregunté a la Arzaña cuántos puntos me quedan. Y como me quedaban 15, me dijo, siga para adelante. ¿Cuántos me quedan? Siga para adelante, igual le queda alguno menos. Vale, vale, venga.
Bueno, no, y luego hablando con el de la Sota con el tema de los recogepelotas. Sí es cierto que pues Unionistas ya, además de ser, como se suele decir, un equipo de... vamos a decir, del pueblo, pues ya yo creo que esa historia del equipo del pueblo ya está evolucionando hacia más.
Ya está amortizada, ¿no?
Exactamente. Sí, y yo creo que al final yo he estado allí con el Sestao River. Sí que en determinadas situaciones es un club majo, pero para... al final ya cuando te ves en esto del fútbol semiprofesional, ya las triquiñuelas y las artimañas ya están a la orden del día.
Para que un entrenador hable y... como habló de Imanol, algo grave tuvo que pasar. No hablan por hablar los entrenadores de esa manera.
Está claro. No sé si expulsaron también al segundo entrenador del...
Sí, que ayer fue su cumpleaños, por cierto.
Sí, y al final...
pues se le quiere felicitar, Félix.
Bueno, le felicito.
De Fernán
fue.
Soriona, Fernán.
Ahí somos muy de felicitar al día siguiente, pues...
Sí, sí, sí. Y te quiero decir que al final tiene toda la razón. Está bien que Unionistas da gusto ir allí, es una maravilla.
Sí, sí.
Una es
cosa no quita la otra,
tremenda.
Una cosa.
Pero
no
bueno,
la otra.
Ya vino hace un mes y medio lo del famoso golpetazo de un aficionado de Unionistas a un jugador, creo que no sé, recuerdo del Lugo o alguien o tal, que le medio agredió y quedó en el limbo. No hubo sanción en este caso para Unionistas, no digo que la tenga que haber, pero lo hubo. Y ahora pues el tema de los recogepelotas, pues sí, sí, sí. Cuando alguien lo dice abiertamente y se queja abiertamente, es porque fue algo significativo.
Por eso, ¿queréis omitir algo más de la primera red y luego pasamos ya a la segunda red? Tenemos a Coldo
Zapata. Podemos pasar y hablamos.
Vamos
de la segunda.
A la segunda red, jornada 14, con esos marcadores, que fue bien para los equipos cercanos a nosotros. El triunfo de Guernica, 1-0 ante el Languiano. Ganó la Vesbe 1-0 al Subiza. Triunfo de la Real Sociedad C, 1-2 al Zaragoza B. Triunfo de Eibar B, 1-0 ante el Utebo. Y empate de la Arenas en su visita a Izarra. Izarra 1, Arenas 1. El resto de los partidos: Alfaro 0, Teruel 1, Tudelano 0, Calahorra 1, UD Logroñés 3, Barbastro 0. Y no se jugó el Egea SD Logroñés.
Sí, por niebla.
Exactamente.
Había una niebla tremenda.
A los 5 minutos, pero sí que es raro que ni siquiera se empezaría el partido.
Bueno, en el partido de Zaragoza hay una imagen, un clip que se ha hecho muy viral, que dice el comentarista: me hubiera gustado poder contar lo que está pasando, pero es que ni lo veis vosotros ni lo estoy viendo yo. Creo que ha sido córner, dice. Se ha hecho muy, muy
los
viral.
¿Los partidos de segunda aquí nos los da? ¿Coldo, la tele?
Bueno, nosotros tenemos con Fútbol Club, pero no está unificado. No todo el mundo tiene con los mismos.
¿Y se pueden ver todos los partidos de la categoría?
Sí, tú puedes ver todos aquellos que tengan contratado con Fútbol Club. En la categoría aproximadamente un 70% así.
Está bien.
Los equipos filiales suelen hacerlo con sus propios medios, a través de YouTube o por las cadenas que tienen ellos. Y el resto, la mayoría, estamos con Fútbol Club, pero bueno. Pero
Aragón Televisión también da a todos los que tiene.
Y Aragón Televisión sí, y paga además.
Bueno,
hay televisiones autonómicas que pagan, la nuestra no.
La televisión gallega también da muchos
las
partidos.
Autonómicas,
sí, que yo, mira, sí. Esa es una historia que acabas de decir tú, que nunca me gusta hablar de ETV, en este caso, porque al final son mis compañeros. Pero yo no entiendo que una televisión como ETV se gaste el dinero en primera división y no se gaste el dinero en primera ref y en segunda ref. Creo que es donde tiene que gastarse el dinero. Porque si es una televisión pública y de servicio público, pues más servicio público que ese no hay. Ayudar a los clubes de aquí.
¿Ayer sí televisaron?
decir. ¿Cuál?
¿El TV Televisó ayer o qué?
¿El del lunes? Ah, no sé, yo lo veo por Movistar, porque tengo Movistar y no me...
No digo, es que casualidad...
A ver. Ahí, sí, hay partidos que dan, TV de la Liga.
Ayer estuve, no, terminé el partido y cambié y ponía ETV. Fútbol, hombres, no sé. Claro, ya había terminado el partido, pero ya sabes que muchas veces estás a la televisión y te sigue quedando el rotulito.
Estaría en el partido de Osasuna.
Entonces me supongo que lo daría.
Probablemente.
La clasificación de esta segunda red, grupo segundo, líderes,
sí, Arenas
y Eibar, ambos con 32 puntos. Tercero, UD Logroñés con 26. Cuarto, Utebo con 25. Y quinto, SD Logroñés sin jugar con 23. 22 sin jugar tiene el Egea. 19 para Tudelano. 18 para el Teruel. 17, hay un montón de equipos. Zaragoza B, Guernica, Anguiano y Alfaro. Guernica que es décimo. Y luego a partir del Alfaro ya todos en puesto de peligro. Con 16, Alavés B en puesto de play-out. Con 16 en descenso Calahorra, con 13 Izarra, con 13 Real Sociedad C, con 10 Barbastro y último con 9 Suiza. Muchísima igualdad también aquí, Coldo, ¿verdad?
Es terrible, es una pasada. Terrible. Hemos tenido partidos que hemos ganado en el último minuto, hemos empatado o nos han empatado en el último minuto en prórroga y después ha habido otros que también hemos perdido pues en los minutos finales. La verdad es que la categoría es muy igualada. Hay pocos resultados muy potentes y además suelen ser debido a determinadas circunstancias, expulsiones, cuestiones de juego. O sea, normalmente los partidos van muy igualados. En los periódicos suele aparecer partido trabao. Bueno, trabao, es que son partidos donde la táctica influye mucho. Los dos equipos se juegan mucho. Estamos tan igualados que, bueno, estuvimos a punto de ganarle a la SD Logroñés, pero nos pegaron un repaso los de la UD Logroñés y también el Arenas.
Pues es una racha buena, las últimas 5 jornadas, 2 victorias, 2 empates y solo una derrota.
Sí, sí.
Una racha muy buena.
Sí, no. Sí,
pero cuesta
racha...
salir de ahí, ¿eh?
Pero cuesta porque los empates aquí, en esta categoría y en todas, pero en esta más, penalizan un montón. No acabas de salir. Entonces el que tengas 3 puntos te da aire. El empate te deja un poquito con la respiración entrecortada y como pierdas, pues te quedas ahí en puertas de la nada.
Curiosamente, ahora que has dicho lo del empate, hoy hemos tenido como casi todos los martes a Clemente en antena y se quejaba de que a él no le gusta lo de los 3 puntos por victoria y un punto empate. Dice que es un sistema injusto totalmente.
Pues tiene su punto de razón, tiene su punto de razón. Igual que en el baloncesto los 3 puntos por tirarte una pedrada desde más de 6,75 o 6,80 que está ahora, ¿no? Pues bueno, han cambiado las reglas y la de los 3 puntos pues ha cambiado mucho.
Ahora todo el mundo quiere el día de 3.
Efectivamente, es más, todas las jugadas se preparan para que alguien vaya a tirar de 3 puntos. Bueno, al final hay clásicos que decimos, yo también soy de esos que ha desnaturalizado el baloncesto, y en el fútbol pues pasa un poco parecido, ¿no? O sea, dices, bueno, pues lo de los 3 puntos sí, te aporta más, en determinados momentos más brillantez, pero claro, el valor de un empate trabajado, que también es parte del fútbol, pues no aparece reflejado como tal. El año que descendimos nosotros a... La última vez que descendimos de segunda B tuvimos 18 empates. 18 empates. 18 empates.
Perdisteis muy poquitos partidos.
Y perdimos pocos, pero ganamos menos.
Claro.
Entonces,
claro.
18 empates, se dice rápido.
Sí, lo ha dicho él, que con 38 empates en primera te salvas justito y no has perdido ningún partido.
Igual no te salvas.
O bajas.
Bueno, últimamente.
El año pasado sí se salvó así porque fue
34 o algo así, ¿no?
O bajas porque necesitas más de 40 puntos normalmente para mantenerte, ¿eh?
Ya difícil que se dé, es más fácil que pierdas todos los partidos a que empates todos, Dios mío.
Bueno, sí, pero es una posibilidad, cuando empiezas a jugar de cero, puedes empatar los 38.
18 empates, la última vez que descendimos, antes de la pandemia.
Coldo, ¿contento con la Guernica? ¿Cómo lo está haciendo?
Sí, a ver, yo suelo pasar, me suelo dar una vueltita y les veo entrenar. Veo que hay buen ambiente, están bien, trabajan con intensidad. En los partidos, yo creo que todos los partidos, quitando el partido que más me decepcionó fue el de Logroñés, el que jugamos allí contra la UD, Logroñés. Y el del Arenas, me decepcionó, pero también nos quedamos con segundo, nos quedamos 2-0 y expulsado por una mano que luego me han dicho los árbitros que efectivamente si das con la mano y es gol, eso es amarilla. Si das con la mano y va fuera, eso es roja. Bueno, la intencionalidad, como hoy día, pues también está muy cuestionada. Bueno, el caso es que nos expulsaron a un jugador con 2-0. Ya estás muy condicionado. Encima, pues con un equipo que es bueno y que van hacia arriba. Y el único que me ha decepcionado totalmente fue el de Logroñés, el de la Unión Deportiva.
Los demás compite el equipo. Allí.
En todas las demás el equipo ha competido, nos han metido un gol no hemos conseguido meter. El primer partido contra el Alfaro tuvimos 5 ocasiones de gol de libro. Ellos tuvieron una, 0-1, a casa. Bueno, pues es fútbol. Entonces, a mí el equipo me está gustando y a la gente también. Hay partidos que jugamos bien, que se juega de una forma muy, muy alegre y yo creo que vamos a estar más arriba. ¿Dónde? Pues yo espero por lo menos salvar bien la temporada, que no haya problemas. Y bueno, si podemos entrar en la Copa, pues oye, pues entrar en la Copa, porque le veo muy fuerte al Eibar. El Eibar va a estar entre los 5 primeros y posiblemente también el...
Arenas.
El Aragón.
El Zaragoza B. Aragón.
Zaragoza B. Entonces ya ahí al final te permitiría pues que entre hasta el séptimo. Y ya el séptimo pues es un puesto que bueno, pues puede ser factible.
A 2 puntitos está el séptimo ahora mismo. Sí. Que son pocos puntos. Hay mucha igualdad.
Y todavía no hemos acabado la primera vuelta.
Por eso.
Que al final de la primera vuelta es cuando tienes que hacer un poco el repaso y ver qué cosas se pueden mejorar, qué no se pueden mejorar y demás, ¿no?
¿En qué ha cambiado el club como estructura con la llegada de Aitor, de Gorka? Porque es un cambio evidentemente importante.
Sí, bueno, han venido con algunas fuentes de financiación, que siempre es importante, y entonces se ha profesionalizado, en cierta medida se ha profesionalizado. Edu Estíbariz, que es el preparador físico, pues ya tiene su recorrido, tenemos los marcadores GPS en los chalecos para hacer las biometrías de los jugadores y demás. Bueno, ha evolucionado, tenemos ya los dos sistemas de visualización de partidos, tenemos también un analista que está haciendo su trabajo. Entonces, la llegada de estos lo que ha conseguido es dar un pequeño salto de calidad. Falta el salto en la clasificación.
Pues el entrenador del Córdoba el otro día cuando perdió, lo primero que dijo que a partir de ahora fuera todo GPS.
Todos los
GPS ni fuera.
¿Dijo eso? ¿Por qué?
Sí. Bueno, pues porque el Córdoba no está teniendo una racha muy
GPS.
Bueno, pues al final cuando te calientas estás en un vestuario y que si están más pendientes de ver el GPS, lo que corren o lo que no corren, o lo que eso, y al final.
Igual es que le ha hecho caso al preparador físico, que está como un toro. Y mira,
a partir de ahora que los GPS los iba a
eliminar.
Fuera. Sí, negativo.
Pero tienes un equipo de trabajo muy bueno, Coldo, al final.
Sí, estamos contentos.
A ver, los conozco a casi todos, por supuesto a Aitor y a Gorka y a Edu. Edu es un fenómeno, además es un tío espectacular. Edu Estíbariz, un preparador físico como la Copa, un pino.
Sí. No, estábamos muy contentos. Además, el entrenador de porteros también es Rufo.
Está Rufo,
que estuvo en el Amorebieta.
Otro tío majísimo, sí.
Yo y después de segundo entrenador han cogido a uno de la cantera, el que llevaba el juvenil A el año pasado, la Rabe, y lo está haciendo muy bien, sobre todo está aprendiendo un montón. Bueno, pues quiero decir que estamos contentos, ahora tienen que resultarnos un poquito mejor algunos resultados.
Oye, Coldo, a la hora de... has dicho que han venido ellos con algunos sponsors y tal, pero a nivel vuestro de la directiva siempre en la pelea, ¿no? Me imagino.
Sí, no, eso es en el día a día, eso es una... andamos con las... con todas las publicidades, pues desde 150 euros hasta los 300, 400, que tenemos muchas, claro, necesitas muchísimas de esas para hacer un presupuesto.
¿Y cuántas publicidades tienes en el campo que no pagan y por no quitarlas y por no hacer una chapa nueva siguen?
No.
¿Nada, las quitas todas?
Les aguantamos un año.
¿Les aguantáis un año, no?
Un año, no aguantamos más.
Porque yo sé de equipos que por no dejar feo el campo Siguen con la chapa, porque es decir, ahora que está muy de moda, pues hacer el monocromático todo, todo verde o todo rojo, o todo no sé qué. Digo, si quitamos aquí, se nos quita, nos queda el hueco.
No, nosotros en eso, la verdad es que siempre lo hemos, pero sobre todo un poco por respeto hacia los patrocinadores, de verdad.
Claro.
Es decir, tú pagas y ves a aquel que no paga desde hace 5 años o que ha cerrado incluso, porque hay veces que ves carteles de negocios que llevan cerrados 5 años y dices, joder, pero ¿qué pasa? O sea, si vale todo, pues al final puedes encontrarte con que te empiecen a dejar de pagar. No, no, eso lo llevamos un año. Admitimos un año que alguien puede pasar más. Lo hicimos después en el año de la pandemia, donde pues un montón de gente pues ese año pues no podía pagar. Les aguantamos a todos un año y luego el que volvía a incorporarse se mantenía y los otros los...
¿Qué hacemos?
Están mis amigos de Onura, están ahora patrocinando al Guernica.
Sí.
Qué grande, Stephanie Kain, qué grande los dos.
Onura Home.
Sí, señor, ya las viviendas increíbles.
¿Qué hacemos ahora con el campo? Que cuando lo hicisteis era una auténtica maravilla, todo el mundo encantado, era... Los años pasan para todos, ¿eh?
Pues la última reunión que tuve con el alcalde y con el arquitecto municipal, me dijeron que se iba a cambiar el campo aproximadamente entre mayo, junio, o sea, en este próximo verano, que la temporada la íbamos, la temporada
el
próxima...
Césped.
El césped, sí.
Qué no. Pena, siempre te pregunto lo mismo, pero qué pena la tribuna de enfrente, ¿eh?
Sí,
eso de costas
hay,
y tal.
Hay costas y permitió dejar un cachito de tribuna porque debajo están unos alternadores eléctricos de una potencia tal que era costosísimo moverlos y dejaron un cachito de tribuna que lo tenemos allí. Es como el monumento a la tribuna iba a ser y que no fue, ¿no? Pues sí, esa es una pena porque hubiésemos podido...
Hacer un campo más coqueto.
El campo queda bastante más coqueto, tendríamos más posibilidades, pues sobre todo en los partidos de Copa, para tener pues más gente. Incluso podrías plantearte pues otras aventuras.
Es que el ejemplo de la Florida es tremendo, ¿eh? Desde que han hecho la grada nueva de la Florida,
campazo.
Parece otro campo, da gusto, y ahora por sí era un campo muy agradable de ir, pero ahora con la nueva grada es tremendo, y a vosotros os falta eso, ¿no? Al final
sí,
no cerrar,
sí.
O no ser un poco como el campo de la Arenas, que es la famosa jaula, bueno, vosotros tenéis más espaciado, pero al final tampoco lo utilizáis para nada en especial, más que para poner esa publicidad, claro.
Eso es, sí. No utilizamos para nada más. De todas formas, si cambiamos el césped y ponemos uno de última generación, vamos a hacer unas pruebas con... No sé si habéis oído alguna vez, yo es la primera que he oído, en sustitución del caucho, porque el caucho ya en el 2030 ya no se puede utilizar.
De copo.
No, sí, esa es la primera que dije yo. ¿Qué va? Te doy 100 oportunidades y no me acertamos.
De ceniza.
¿Eh?
De ceniza.
Nada, ¿qué va?
De agua ya no.
Nada, no acertáis. De maíz.
De maíz.
El tronco, la parte central del maíz triturado con el tamaño de las bolitas o los taquitos de caucho. Maíz. Tenemos que ver el campo, ahí está hecho en Azcoitia. Y vamos a hacer una visita, incluso intentaremos hacer allí un entrenamiento para
yo que te iba a decir que si te ibas a cambiar el campo, hablaras con Kepa, el presidente del Beasain, ¿eh? Porque ese sí que es un campo de hierba artificial, lo que aguanta, lo que tiene y... ¿eh?
Ese,
vamos.
Con ese me llevo muy bien, excelentemente bien, y era una de las personas a las que le iba a llamar. Aparte de ver
es que,
en Azcoitia cómo está el campo y demás, pero sé que han cambiado el campo y que está muy bien.
Abstenerse a aquellos que estén escuchando de comprar botes de gigante verde y querer esparcirlos por los campos de la actividad. Alguno escapa, ¿me entiendes?
No, debe ser con la parte dura, no con los granos.
¿Qué opinas del Alavés? Desde que ha cambiado entrenador, no había ganado ni un solo partido y 3 victorias. Es verdad que victorias raspaditas, pero está sacando la patita al Alavés.
Sí, el Alavés no está en un sitio donde por equipo merece, por así.
Bueno, ¿por equipo o por estructura? ¿Por equipo o por estructura? Una cosa es el equipo y otra cosa es la estructura.
No, pero el equipo no es malo, ¿eh?
No, entonces...
Partido que jugamos contra ellos, nos hicieron un planteamiento bastante rácano y nos empataron en el tiempo de descuento pues por una cantada del portero, pero teníamos el partido ganado. Pero no funcionaba. tú estás diciendo, ha habido tres cambios. Han cambiado al entrenador de primera, al entrenador de segunda y al entrenador de tercera, que ha ido Germán Beltrán, que así fue nuestro entrenador el año pasado.
Yo estoy hablando Aira por Molo. Yo estoy hablando el tuyo, el de Aira por Molo.
Pero yo creo que, bueno, estos van a tirar para arriba. Van a tirar para arriba, seguro.
Hombre,
además,
es un equipo, hombre, está en la cuarta categoría del filial del Alavés. Por lo menos la que tener en la tercera.
Exactamente, y por eso apuestan. Ese puede ser su
Y la Unión
objetivo.
Deportiva Logroñés también cambia de entrenador. Después de la derrota el otro día en Anguiano.
Flaño, se ha cargado a Flaño, ¿no?
Se ha cargado a Flaño, sí, pero yo no
¿Quién
sé
va? Un viejo conocido, ¿no? Sergio...
Sergio Rodríguez, pero yo creo que es como suele decir el aizado de Félix Revuelta. Yo creo que es algo así. Yo, a ver, yo creo que esta, aunque Flaño, pues es verdad que los números no le estaban acompañando, yo creo que puede ser casi una cesión, un cese de entrenador más de arriba que no de director deportivo. Y más que nada, sobre todo, con quién es el que le ponen eventualmente, que no sabemos si será...
Oye, Félix, ¿pinchazo del Arenas por no haber ganado
no,
al...?
No, para nada. Eso no puede ser pinchazo para nada, porque no dejamos de reconocer que es un equipo con muchísima gente joven, que lo está haciendo tremendamente bien con Ibai, que yo sí que pensaba que el día que fueron un escenario grande, como era como cuando fueron a las aulas, yo pensaba que ahí las canillas de los chavales se les iban a ablandar, yo era de los que si tengo que apostar, hubiera apostado porque la arena de Ibai Gómez iba a perder y no lo hizo. Y yo creo que todo lo que sume y todo lo que aguante en esas posiciones de arriba, bienvenido sea. Yo solo les he visto nada, les vi solo en Copa Federación contra el Sestao. Me causaron una gratísima impresión.
Perdieron, ¿no? Luego,
sí, perdieron. En pretemporada, perdieron. En la Copa Federación.
No, en la Copa no era pretemporada.
Era Copa Federación. Bueno, vale. Copa Federación no es pretemporada.
Es un partido oficial, ¿no?
Muy bien, Daniela, te lo compro. Daniela es mi hija, ya sabes. Sí. Daniela, te lo compro. ¿Vale?
¿Eh? Pero, Coldo, ¿quién pone el cascabel aquí en la Arena ya de Eibar? Que son los que están dominando la clasificación.
El Eibar va a estar arriba y
el Arenas, hombre.
Y el Arenas a ver si puede mantenerse ahí. Porque yo creo que los dos Logroñés van a subir. El Utebo tiene un equipazo.
29 goles lleva el Utebo, es el que más goles ha marcado.
Tiene un equipazo.
Espectacular.
Un equipazo. Le empatamos en casa. Y el presidente me felicitó. Y digo, hombre, hemos empatado en casa. Me dice, con lo que me cuesta la plantilla, eso es la de Dios. Me dijo el presidente del Utebo, que es un tío también muy, muy campechanote, muy majo. Y esos van a estar arriba sí o sí. Y
el después, del Tudela no sigue crack.
Ese es un crack.
El del Tudela no sigue crack.
Igual, ¿no?
Sí, igual. Ramón, sí, igual. No, sí, no.
O sea, yo creo que van a pasarle a Cibeles a comprarse la ropa.
¿Por qué? Ah, muy moderno.
Es muy peculiar.
Sí, peculiar y moderno. Pues extravagante.
Distinto. Aquí. Es distinto.
Aquí.
Y cuando va con la madre ya
tiene. Victoria y Luquino. Alex, venga, vamos con la tercera.
Vamos a la tercera ref. Grupo cuarto, se ha jugado la decimotercera jornada. Con estos marcadores, San Ignacio 2, Alavés 0. Arechavaleta 1, Cultura de Durango 2. San Viator 1, Deusto 3. Portugalete 3, Turín 0. Leioa 2, Urduli 0. Padura 2, Eibar C 2. Beasain 3, Santurtzi 0. Pasaya 2, Derio 2. Y Baskonia 5, Lagunonak 1. El Portus el líder con 29 puntos. Seguido de cerquita por el Leioa con 27. 24 para Baskonia. Para Eibar C y para Deusto, aquí es quinto el Deusto y son los equipos que están en playoff por el ascenso. Luego está la Chavaleta con 22, 20 para San Ignacio y Lagunonac, 19 para Pasaya y Turín, 17 Beasain, 16 Derio, 13 Durango, 11 Urduliz, 9 Santurchi y en puesto de descenso, 9 también Padura, 8 Alaveste y 6 San Viator.
A ver, voy a decir una cosa, que igual alguno que dice que está ahí en el grupo dice, joder, este, parece que es del Portu. Para mí no reflejan los datos del Portu la clasificación real que debería tener el Portu. Porque ha ganado 8 partidos, ha empatado 5 y tiene 21 goles a favor y 6 en contra. O sea, yo creo que en estos números tenía que ir 5 puntos por lo menos por delante. Con esos números. Alex.
Sí, bueno, yo creo que defensivamente el equipo estamos haciendo muy buen trabajo y estamos, creo que llevamos ya 8 porterías a cero. Y bueno, sí que nos penaliza a veces algún error, que pues equipos logran empatarnos y se encierran atrás y de ahí pues que no podamos sacar el partido o los 3 puntos. Pero bueno, yo creo que arriba también somos muy efectivos y por eso también estamos ahí arriba en la tabla.
¿Notáis? Porque desde fuera parece que los equipos saben que el Porto es tan favorito
que tienen una motivación especial, un planteamiento distinto.
Sí, yo creo que los equipos plantean distinto. Yo el año pasado estaba en el Baskonia y los equipos no planteaban así el partido. Hoy, esta temporada, todos los equipos se nos han encerrado atrás, salvo el Baskonia, y plantean, no sé, un bloque bajo que cuesta más. Una línea de 5 cuesta más que una línea de 4. Entonces, pues bueno, yo creo que nos plantean a nosotros distintos porque también tenemos jugadores muy buenos que son determinantes y por eso mismo.
Y evidentemente yo dije aquí un día que yo iba a ver al Porto y que me gustaba verlo, que incluso me haría, o iría más a ver al Porto porque me divertía. Y Félix me dijo que a veces faltaba ritmo. ¿Cómo lo ve? Yo me divierto viendo al Porto.
¿Quién te dijo que faltaba ritmo?
Félix. Después del Lerio, creo.
Eso te iba a decir. A ver si nos... A ver si aclaramos las cosas y hablamos.
¿Cómo te mete las gomas, macho?
Hablamos con propiedad.
¿Cómo te mete las gomas? Habría por ti.
Dije que el día del Lerio, el Portugalete, ni fu ni fa. Otra cosa es decir que no tiene ritmo. Otra cosa es de reconocer que los números ahí están y tiene toda la razón del mundo, que son los números muy por encima. Pero también ha habido, si es que si nos ponemos a analizar todo, hay situaciones en todos los equipos y en todos los partidos que han favorecido al Portugalete. Entonces, a partir de ahí, no empecemos con esas historias. Es decir, el otro día que gana fácil en Deusto, gana en Deusto sencillamente por la situación que tenía el Deusto. El Deusto estaba jugando con 10 chavales
ya sabía
del,
yo.
Equipo, del equipo senior, porque el día anterior en Eibar les habían crucificado.
Escucha. Reclamaciones al maestro Almero.
¿Verdad o mentira?
Dice, Monje, perdón.
¿Verdad o mentira?
Dice un oyente, ya sabía yo, ¿eh? Monje, se te ven los colores. El Porto ha empatado 2 partidos en el descuento de milagro. Y en Deusto no mereció ganar. A bueno, mí se me ven los colores. Yo vivo en Porto, pero soy del River a tope.
En Deusto no mereció ganar, fue mucho más efectivo, hizo lo que tuvo que hacer y al final fue un partido que habitualmente el Portugalete no lo hace en Deusto. Hizo un partido el otro día de equipo grande, fue efectivo y metió en el minuto 45 y al final. Pero es cierto que en la plantilla del Deusto estaba tremendamente mermada. Bueno, increíblemente mermada. A la vez que más he visto yo en todos estos años que llego al Deusto, prácticamente estaban justo para jugar.
Pero es que gana en todos los campos a los que va, prácticamente todos.
Sí, a ver, tenía bastantes bajas y nosotros sabíamos que eso era un punto a favor para nosotros, pero nosotros planteamos igual el partido y fuimos en busca de los 3 y así fue. Yo creo que también hicimos un partido muy bien atrás, como llevamos haciéndolo en prácticamente todos los partidos, y es que eso luego ya nos da pues eso.
A ver, pero que para el Porto,
a mí yo veo muchos partidos en la Florida. Es dificilísimo, independientemente de la plantilla que pueda tener el Porto, que es una buena plantilla, es muy difícil por lo que dice Alex. Es que todos los equipos, o la inmensa mayoría de los equipos que van a la Florida, se meten atrás. Y tiene el Porto que venga, pico y pala, pico y pala, pico y pala. Y hay veces que las condiciones, o bien del campo, pues que es complicado. Muy difícil, Alex. Tú lo has vivido en el Baskonia. Ni al Baskonia sí, has dicho que los hacían
eso. No se hacían eso. Pero claro, nosotros le tenemos que dar ritmo al partido para intentar cansarlos y meter gol. Nosotros sabemos que creo que en todos los partidos menos en uno hemos metido gol, entonces nosotros sabemos que vamos a hacer gol y para eso tenemos que estar muy bien atrás para no conceder eso, no conceder un gol de ellos y se nos ponga cuesta arriba el partido, que a veces nos ha tocado y hemos metido bastantes goles en los últimos minutos, pero también es porque tenemos esa mentalidad de hasta el final, de ir hasta el final y acabamos sacando los partidos.
Desde el principio de temporada se dijo, Alex, que el Portugal es el equipo a batir, es el máximo favorito al ascenso, y entiendo que eso se nota en los partidos, ¿no?
Sí, en partidos en casa tenemos muy buena afición y eso nos da un plus, y nosotros, pues, para agradecerles también en cierto modo, intentamos dar algo más siempre y sacar el partido adelante.
¿Por qué eliges el Porto?
¿Como cesión?
Eso es.
Bueno, al final tenía distintas opciones y no sé, yo hablando con mi representante, pues creí que era la mejor opción para mí. También al salir de Lezama, pues estás con gente más veterana y yo creo que me podía aportar pues esa, no sé, ese fútbol que tienen gente que ya lleva años, pues podía aprender de ellos y hablando con mi agente, pues pensé que era lo adecuado para mí y así está siendo.
En esta categoría, ¿no? En la tercera red, no sé si te habían propuesto más una categoría superior a la tercera red.
Bueno, se habló, pero al final no salió nada.
Oye, a mí me llama la atención el Aretxabaleta, un equipo recién ascendido, que comenzó muy fuerte, a la parte que está perdiendo fuelle. ¿Habéis jugado ya contra ellos?
Todavía no hemos jugado.
¿Habéis jugado contra ellos?
No hemos jugado.
Oye, Alex, al hilo de lo de salir de Lezama y demás, ¿se nota mucho cuando tú eres un chaval y vas allí a gente más mayor, y con más experiencia, más veteranía, más?
A ver, yo creo que también depende de la personalidad de cada uno. Si no tienes que cohibirte de nada y no hacerte respetar, pero bueno, he tenido suerte de que tenemos un equipo con jugadores que son muy cercanos, que tienen unos valores de buena persona, y yo creo que mis compañeros me han ayudado también pues al estar mucho más cómodo. Es verdad que se nota porque en Lezama estás con gente de tu edad y de una temporada para otra te plantas con jugadores que trabajan, que te sacan 10 años y eso. Pero bueno, o sea, yo tampoco he notado mucho cambio, la verdad. Notas pues conversaciones o madurez de la gente, pero tampoco he notado gran cambio.
Me manda recuerdos para ti, John Moreno.
Pues estuvo conmigo en el Baskonia, muy, muy bien, se portó muy bien conmigo. Tenemos muy buena relación.
Es que muy buen tío, amigo de esta casa y habitual también con nosotros. Oye, Lezama, hablamos siempre en el primer equipo del Atleti del ritmo. Y se ven todos los equipos del tema físico. ¿Es tan exagerado cómo se entrena ahí para que luego...?
Los entrenamientos sí son duros. O sea, hay un plus de intensidad que por ejemplo, que en el Porto, pero es verdad que también los jugadores son... Pues es que estamos los mejores de Euskal Herria, estamos ahí. Y se nota ese plus de intensidad, de ritmo, de lo que te exigen los entrenadores, y sí, yo sí lo noto, sí.
Es que lo que pasa es que si estás en una estructura de primer equipo, una estructura grande, como puede ser el caso de la Real, el Atleti y demás, todos los equipos tienen sus nutricionistas, todos los equipos tienen sus preparadores físicos. Pero lo importante es que el chaval, en este caso el jugador, crea o tenga la ilusión de que todavía puede llegar. Y sabe que la única manera que pueda llegar es si realmente hace a pies juntillas lo que le mandan. Lo que le mandan y lo que le dicen. Porque efectivamente están dentro de un entorno que ahí, aun no siendo profesionales, como propiamente dicho, son todos profesionales. Es la gran diferencia. Desde luego que un chaval que sale de la casa grande o que está todavía con contrato en la casa grande, en este caso, en esta tercera red, tiene muy fácil elegir dónde va a ir a nada que le llamen. Es el Portugalete. ¿Por qué? Porque es el único equipo en tercera red que puede tener esas condiciones o esos condicionantes o esas exigencias, en este caso, por el entrenador que tiene, por la junta directiva, por el presidente que tiene, de que siga con esos parámetros y que los marque. Entonces yo lo veo fácil. Por eso los ritmos de los equipos grandes. Porque cuando estás en un equipo grande, tú sabes a pie justilla que si quieres seguir tienes que hacer esto.
O sigues eso,
no te vale que tengas un dietista y que estés en el hotel y comas pasta y pollo, pero cuando vienes de viaje comas chocolatinas y hagas otras cosas. Es la gran diferencia.
Oye,
y luego al final, es que no, yo sigo diciendo, el principal, ¿sabes por qué funcionan los nutricionistas? Si el que tiene que tomar esas historias se lo cree. Si no, olvídate.
Es alucinante el palo que les ha metido a los nutricionistas.
¿A los nutricionistas?
A los jugadores que se pasan.
No, yo a los nutricionistas he metido algún palo.
¿Qué ha derivado en esto?
A los
nutricionistas.
Tenías ganas de decir algo.
A los nutricionistas yo no os he hecho ningún palo. Ningún palo.
No les pegas.
Hemos hablado
a los jugadores, ¿no?
A los jugadores.
Sí, pero a los jugadores. Pero venía a decir como que pintan los nutricionistas, pues esto.
Oye, Alex, juegas de central.
Y hablo otro idioma, en serio hablo otro idioma.
Oye, es el de euskera.
Sí. Hay para euskera.
Grande Coldo dice un mensaje. Grande Coldo dice el Guernica bastantes lesionados y no ha puesto ninguna excusa.
Sí. Es verdad. Es más, el partido contra... Es una anécdota, ¿eh? El partido que fuimos a jugar contra el Arenas, llevamos 18 convocados y entre los 18 convocados había 3 porteros.
Joder,
los 3 porteros, porque no teníamos jugadores de campo para
jugar uno desde campo.
Dice, pregunta al oyente si a vuestro entender hay algún jugador del Baskonia que se comente que pueda llegar al primer equipo. A ver, yo sí tengo uno que creo que puede ser perfil primer equipo, Digo, puede haber más, ¿eh? Porque hay buenos futbolistas en el Baskonia ahora mismo. Hay buenos futbolistas, en el medio campo hay buenos futbolistas. Arriba hay gente que la lucha mucho y que están haciendo goles y que están bien. Sobre todo, bueno, ha vuelto Chus Vizcay, pero Peciña lo está haciendo muy bien. En el centro del campo, Albóniga, pues es un jugador que siempre está prometiendo. Yo,
pero no juega,
Shelton,
¿juega tanto?
No, es que no cambia tanto. Mucho, cambia mucho. Claro, está cambiando mucho jugador. Pero si hay un futbolista, se llama Beñá García, que es juvenil, que dices, joder, este tiene una pintaza buena. Es un poco rollo Sancet.
Yo pienso que en ese Baskonia, aquí lo que se prima es el gol, ¿no? Y yo creo que Chus Vizcay, la gente dice que no hace mucho, pero tiene gol.
¿Quién dice eso?
No, la gente en general dice que no, porque al final siempre hay comparaciones con Hierro, porque al final siempre
no, porque son diferentes.
Al estar los dos, estaban el año pasado, los dos juntos.
Chus
y al final,
ha estado muy lesionado.
¿Quién quiere más? ¿A papá?
Tú has sido compañero de Chus Vizcay.
Sí, Chus la temporada pasada estuvo, creo que jugó dos partidos en todo el año, pero son jugadores diferentes. Uno es más de área y otro es jugador más grande, con más calidad, te la sujeta. No sé, son jugadores distintos. Uno te puede jugar en banda, otro no. Y no sé, yo creo que se complementaban muy bien y cada uno se ayudaba a sí mismo.
Chus, un partido te puede hacer dos goles o tres y dices, joder, vaya bien que ha goleado, pero Chus no te va a hacer el partido, por ejemplo, que hizo el Baskonia en Portugalete en el playoff del año pasado, que fue un escándalo. Estuviste tú, ¿no, Ale?
Estuve en el campo y la verdad que Hierro fue...
Asier fue increíble.
Fue una
exhibición aquello.
Sí, sí. Estamos hablando de quién tiene gol. Yo te digo, en este caso, cuando has dicho futuribles, Chus Vizcay tiene gol. No tendrá otras cosas, pero tiene gol. Cuando se le acabe el gol.
A ver, en el Baskonia,
se le acabe el gol.
Igual pues que en la Real B, o igual que en la Real C, siempre hay futuribles, porque por eso están ahí, lo ha dicho antes Alex, que son los mejores, son los elegidos. Entonces de ahí tienen que salir. Koldo, que hemos llegado al final. Muchísimas gracias, Eskerrikasko, por estar aquí con nosotros.
Suey,
Eskerrikasko. Alex, igual.
Bye, Berdin.
Gracias por venir aquí. Félix, también a ti, gracias. No te mereces a veces los comentarios de Imanol.
Ni los tuyos.
Yo no te he hecho nada.
Gracias,
no,
Félix. Ahí, no, échame valores.
No, hoy no te he dicho nada. Hoy, no
te
dije que, hoy me he portado muy bien
ya
contigo.
Ya te dije que se había ido Arteche y iba a volver yo.
Félix.
Arteche se
gracias,
te va
Plaza.
De nada, Agur.
Nos vamos yendo, Agur.